Claro, es el único premio, ¿no?, de la música nacional. La verdad que fue muy motivador. Es la segunda nominación en todo este camino que estoy construyendo de hacer canciones propias. Estar nominada en la terna de Mejor Álbum Artista de Rock junto con Fito Páez y con Ciro y los Persas es muy motivador. Es una oportunidad también como para hasta seguir presentando Errores Coleccionables, que es el tercer disco que construí y que está nominado en esta terna. Así que la verdad que yo creo que también es el resultado de que la industria musical también se está transformando y se observa lo plurigeneracional de la terna, ¿no?
Hola Sol, soy Juan de La Pampa, te mando un saludo y un abrazo grande, ¿cómo estás?
Hola Juan, ¿cómo estás? Una alegría estar hablando con vos, adoro la provincia de La Pampa.
Sí, y yo me siento medio como local en esta pregunta, porque sé que tenés muchos afectos en la provincia de La Pampa, y fuera del aire les comentaba a mis compañeros que bueno, que tu abuela fue una de las propietarias de uno de los bares más emblemáticos que tuvo la ciudad de Santa Rosa en el rock, ¿no? Que fue Sonia Tueros. Me encanta contar esto a toda la Patagonia, porque siempre debe estar preguntando quién es, pero me gustaría que me cuentes un poco cómo fue tu relación con tu abuela y si eso influyó un poco en tus decisiones musicales.
Bueno, qué hermoso lo que estás citando, recordando. Sí, mi abuela fue creadora de un espacio que se llamaba Café de Sonia en la ciudad de Santa Rosa. Y en los 90 fue un espacio lleno de cultura, ¿no? Y hasta también yo lo observo en lo que me cuentan mis primas, que también de una cultura alternativa. Lo que yo quizás ahí me reconozco es que siempre en mi infancia estuve muy motivada a todo lo que es música, teatro, plástica. Y mis padres acá en Capital Federal siempre la radio prendida, escuchando discos. Mi madre seguía coleccionando los discos de su adolescencia de los Beatles. Y bueno, son disparadores que quieras o no, están en el ADN de cualquier persona, ¿no? Yo tengo recuerdos de ir a Santa Rosa y ir a la casa de mi abuela y estar... Y siempre estaba lleno de un poeta, una escritora, o bueno, siempre muy, una persona muy sociable, mi abuela, y muy muy encantadora a la hora de contar historias. Y creo que eso me influenció muchísimo a la hora de escribir. Bueno, yo tengo un disco que se llama Calles de Tierra, y hay un tema que se llama Pampa del Sur, y lo escribí a la hora de la siesta en su casa, y bueno, fue una especie de regalo para siempre. Y creo que, bueno, viste, eso, esto de las personalidades y la forma de ser, probablemente aunque quiera o no quiera, viste, está, ¿no? En la sangre de uno.
Sol, Soledad de San Martín de los Andes, me encanta conocer estas anécdotas, porque es conocer a una persona de un modo distinto, ¿no? De hecho, yo leí ahí alguna entrevista que te hicieron y la nombraste a tu madre recién. Contanos, ¿qué pasaba los domingos? ¿Qué te decía tu mamá?
Bueno, mamá es una persona muy... es como yo, en el sentido de que nos gusta mucho construir, inventar. Ella quizás está hasta tejiendo, te podría decir, hoy en día. Pero mamá siempre fue muy... una coleccionista, ¿no? De todo lo que iba escuchando. Siempre lo que le contaba Juan, siempre la radio prendida y la música muy presente, y bueno, estar descubriendo la música que ella escuchaba en la adolescencia, creo que es un pilar fundamental a la hora de la música que construyo. O sea, estoy construyendo o intentando, ¿no? reflejarme en toda esa música que desde chica me influenció, como los Beatles, Rock Fundacional, Argentino, claro. Como Morris. O me acuerdo que en casa había un disco que me gusta muchísimo, de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, en vivo acá en Argentina, en el Estadio de Obras, y ese disco lo gasté, y era un disco que había llevado mi vieja a casa. Claro. Bueno, lo mismo, pienso, ¿no? Una cosa que yo digo cuando de repente me dio al lado de Fito, yo el disco El Amor Después del Amor es un disco que en mi infancia me marcó para siempre. Agarraba la raqueta de la paleta de la playa y tocaba la guitarra con ese disco. Me acuerdo que en el 92, ¿no? Fue que salió, lo escuchaba muchísimo, pero era tremendo, era como, viste, los primeros disparadores de ser fanático de un artista, ¿no?
Claro. Sol, recién contabas esto de tu niñez. ¿Cómo, a quién veías, no? ¿A qué mujer veías con la viola y decías, mira, me gustaría también? Yo me imagino a Bonnie Raitt, ¿no? Esta guitarrista bluesera de los Estados Unidos. Pero vos, ¿en quién te influenciaste o a quién mirabas un poco con la viola, por ejemplo?
Bueno, lo que vos citás es así. Bonnie Raitt, en la época de la adolescencia, cuando fui estudiando todo el género de música de raíz y de blues, me pareció fabuloso hasta su porte a la hora de subirse un escenario. Pero me acuerdo cuando era más chiquita y empezaba a sumergirme en todo este mundo de la música. ¿Se acuerdan que estaba el acústico de un canal de televisión muy claro, MTV? Y me acuerdo que estaba Gabriela Pumer con Charly García, que el solo de Cerca de la Revolución lo hacía ella, y a mí me parecía re exótico cómo tocaba su postura, el solo, porque era un solo que me acuerdo que es un solo de guitarra bastante largo. Y me gustaba cómo todo el cuento que había construido, ¿no? El desenlace de toda esa parte instrumental me pareció hermoso. Después, no sé, de más grande, ¿no? Y a la hora de ya estar, yo escucho un disco y un poco lo observo como estar estudiando, ¿no? Claro. ¿Quién grabó? Laia de Cela me gusta mucho. Chabela Vargas, me parece, siempre digo que es como una bluesera latinoamericana, ¿no? Violeta Parra. Siempre me gusta un poco también descubrir artistas de Latinoamérica y hasta llevarlo como a un concepto, ¿no? Como eso, ¿no? Como un blues, pero del sur del planeta.
Bueno, eso te iba a preguntar ya viniendo más a tu repertorio, y pienso un poco también estas preguntas de ver la paleta y el abanico de influencias que tuviste, que te trajo también hoy a hacer esta mixtura, este maridaje entre el rock, el blues, el country, con tu identidad propia, ¿no? ¿Cómo ves eso? O sea, ¿cómo llegaste a eso, además de tus influencias en tu propia composición?
Lo que pasó fue que al principio de todo el trabajo de música, de compositora, le dediqué muchos años a ser intérprete. Es algo que también paralelamente a construir mis discos propios también hago y acompañé a muchos artistas. Y eso probablemente, viste, toda esa mixtura de diferentes géneros de música popular, viste, al estar ensayando y tocando mucho para otros discos y te vas nutriendo, viste, y vas teniendo todo un abanico súper ecléctico de rock, de blues, de country, de pop, de no sé, y de hecho soy muy inquieta y hasta me gusta como intentar jugar también con otros géneros, y así fue que la creación también, no sé, me llama mucho la atención escribir, escritura creativa para mis temas, y creo que cada disco tras disco probablemente se observa ese aprendizaje, ¿no? Ese crecimiento, y es algo que en los próximos discos también quiero seguir nutriéndome, ¿no? Como creo que también lo lindo de crear, no consideran que es como también somos eternos aprendices, creo. Y hasta a veces hasta te podría decir que, no sé, soy re fan de una banda que se llama Wilco, y ellos están hace 1000 años haciendo un género, un mismo género, digo, ¿no? Y son muy capos en eso, digo. Y eso también me parece muy interesante.
Bueno, Buenísimo, somos fanáticos los dos de una banda que también yo me fascina, por eso grité, perdón, fui muy expresivo.
Bueno, Josh Tweddy me parece, de hecho acabo de terminar un ensayo con un colega hacia distancia y te juro, hoy lo estoy citando toda la mañana. A mí es una banda que en errores coleccionables, para mí hay un poquito, de a poco se va visualizando eso y en los próximos discos probablemente que también.
¿Cómo compartís esto de ser guitarrista y ser cantante en las composiciones, Sol? ¿No hay ningún tipo de pensamiento? ¿Vos componés así o pensás un poco, mirá, en esta parte me parece que la guitarra tendría que ir así, o la voz, ¿hay una competencia, no hay una competencia?
No, yo creo que no hay una competencia. Yo a veces siento que al contrario, hay mucho, o sea, reconozco que hay una investigación mucho mayor en lo que es la parte instrumental, lo que es la guitarra, ¿no? En el instrumento de la guitarra. Hay una investigación ahí cotidiana súper, súper trabajada. Lo que sí, a mí me gusta jugar con la naturalidad de la voz y la frescura y hasta a veces el error, ¿no? Te podría recordar, no sé, también cuando escucho, me gusta toda esa simpleza de Lou Reed y hasta de Dylan a veces también, y a veces me gusta jugar como con esa, viste, con la voz mucho más natural, y en la guitarra hay todo un sonido mucho más trabajado. Creo que eso se observa hasta como una voz no perfecta, ¿no? También me parece que se
tipo Daniel Johnston.
Sí, yo creo que también creo que el título del último disco probablemente también le haga honor a esta, a esa diferencia que se encuentra en la voz, y o hasta un Morris, ¿no? Yo creo que el rock argentino tiene mucho de eso también.
¿Y por qué dijiste errores coleccionables?
El título, había una frase, hay unas tarjetas oblicuas de Brian Eno, es un juego de cartas, y estaba en un taller de escritura y me salió una, y había que inventar títulos de títulos, y había una tarjeta de Brian Eno que saqué que decía hacer honor al error como si fuese una intención oculta, y empecé a escribir en relación al error, y el título me nació Errores Coleccionables, y me pareció espectacular para un disco. Y era la época que estábamos grabando los demos de Errores Coleccionables, y en realidad el primer título, esto es un, es una anécdota muy bonita, se llamaba Pieza Inundada. Yo a la obra la llamaba Pieza Inundada, me gustaba también como título para una obra conceptual. Pero bueno, de repente surgió ese titulón de Errores Coleccionables y les confieso que lo cambié. De hecho, se ganó un premio del Fondo Nacional de las Artes de música inédita. Yo lo presenté cuando estaba grabando los demos de este disco. Presenté esos demos que estaban sin editar. Salió ganadora y la llamé, el concurso cita el premio como Pieza Inundada, que después eso muta en toda esa historia que le conté, y muta en Errores Coleccionables.